mente integra diversas facultades del cerebro que permiten reunir información, razonar y extraer conclusiones de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Asimismo, la mente se entiende a nivel general como el fenómeno emergente que es responsable de la capacidad de crear pensamientos, así como de producir creatividad, aprendizaje, percepción, emoción y la voluntad, entre otras habilidades cognitivas. En este sentido, desde tiempos inmemoriales, existen técnicas específicas para cultivar estas y otras potencialidades. De hecho, todas las prácticas meditacionales buscan superar la ofuscación de la mente y revelar la energía de la sabiduría que surge de la libertad interior y de la independencia mental. Pero, ¿la mente es amiga o enemiga del ser humano? ¿Qué papel juega la mente cuando uno decide iniciar un camino espiritual? ¿Qué funciones tiene la mente según el hinduismo? ¿La atención es la luz de la mente? ¿Qué se considera como una mente pura y una mente impura? ¿En qué sentido la mente crea universos duales y múltiples? ¿El apego lleva a la esclavitud mental? ¿Qué tipo de entrenamiento es necesario para adiestrar la mente? ¿El verdadero sentido del yoga se ha ido distorsionado o se ha perdido en Occidente? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al Swami Satyananda Sarasvati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vidya, dedicada a la práctica, la contemplación y el estudio de la tradición hindú, escritor de temática índica y autor de diversos libros con el sello editorial de ediciones Advaita Vidya. Swami Satyananda Sarasvati, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro. Una satisfacción estar de nuevo contigo.
Igualmente, namaste. Bienvenido, Swami.
Namaste.
Qué gusto tenerte, qué buena cara haces, qué bueno.
Se te ve bien. Yo también te veo a ti muy buena cara.
Haces cara de salud, sí, se te ve bien. ¿Será esta filosofía de vida, esta religión tuya, la que nos pone esa buena cara, tanto a ti como a mí, con la mía?
Pues sí, habrá algo de genética, pero sin duda, y esta parte de saber o intentar que la mente no nos lleve hacia el desánimo, hacia la oscuridad, y que la mente sea luminosa.
Decía Einstein, el padre de la ciencia casi diríamos que moderna, ¿no?, que la mente tiene que estar por encima, ¿no?, y es posible que así sea, del propio cuerpo, ¿no? Por consiguiente, si somos capaces de generar pensamientos positivos, con sinergia positiva y demás, le estaremos enviando química a nuestro cerebro para que nuestras células y nuestras neuronas funcionen positivamente y nos mantengan más que fiel, ¿no?
Exactamente, los estados de desánimo mental pues hace que nuestro sistema de defensas pues pierda fuerza y viene la enfermedad.
Porque a veces, Swami, la mente es amiga o enemiga.
La mente es amiga y la mente es enemiga. Es decir, una mente positiva, y en el hinduismo, ahora profundicemos un poco en esto, la mente más positiva es aquella que se hace tan transparente, tan lúcida, que casi es no mente. La mente aquietada, la mente que está en silencio, la mente que te permite estar en plena presencia en cada momento, que no está con el pasado, con el futuro. Esta es la gran mente.
La agitación es la cualidad de la mente, ¿no? Al igual que el calor es la cualidad del fuego.
Sí, la mente, hay diálogos con Ramana Maharshi y otros yogis, y ante la pregunta ¿qué es la mente son los vrittis. Los vrittis son los pensamientos, los movimientos en este espacio de la conciencia o de la mente interior. Cuando estos pensamientos se aquietan, viene un nuevo estadio de conciencia.
Dicen las nuevas teorías de la neuropsicología, por ejemplo, que nosotros vivimos en base a ese 5% que es la mente consciente, el resto es subconsciente, no es como un gran iceberg, ¿no? Solamente somos conscientes en lo que se ve del iceberg, y todo lo que hay abajo que no se ve, debajo del mar, que es mucho, muchísimo más grande, en un 95% es el subconsciente, ¿no?
Sí, sí. El lenguaje del hinduismo, pues tenemos esta mente consciente, pero están lo que se llaman los samskaras o las vasanas, que son impresiones anteriores que tenemos en nosotros y que hacen que en un momento determinado reaccionemos de una forma o de otra. Pensamos que hemos reaccionado o actuado desde la libertad de la mente consciente, pero no ha sido así. Ha habido una fuerza que estaba detrás, no consciente, que ha hecho que actuemos o tomemos una decisión determinada.
¿De qué manera el hinduismo nos saca a flote, por ejemplo, esa otra mente inconsciente o subconsciente, ¿no?, que está ahí, que es nuestra, que es la que hemos vivido, la que hemos aprendido en el transcurso de esta vida, de vidas anteriores, genética, etcétera? ¿De qué manera la saca a flote para que se transmute y seamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que vivimos y de lo que podemos llegar a hacer?
Cuando hay un proceso yógico, cuando hay un proceso de aquietamiento de la mente, a través de un proceso meditativo, antes de llegar al pleno silencio, hay toda una fase que estas impresiones pasadas, esas tendencias ocultas o no visibles de la mente, se manifiestan. El yogui va pasando por distintas fases como de purificación, donde van estas impresiones, van saliendo. Él va conociendo esta parte no visible de la mente, con el fin de llegar a esta mente calma, donde él puede vivir en plena paz. A la vez, el hinduismo, si analizamos ya la mente como este aparato que en el Vedanta se denomina antakarna, el aparato interno, lo divide en cuatro partes, cuatro funciones, aunque la mente es una. Una sería buddhi, o el intelecto; otra sería manas, la mente pensante, que no para, que duda; chitta, la memoria de toda la información anterior; y ahamkara, la asociación de todo pensamiento o experiencia a un yo. Todo esto sería lo que sería la mente, la suma de estas distintas funciones.
Eso lo podemos leer en el Vedanta, por ejemplo.
Exactamente, esto el Vedanta lo explica y luego te dice: tú no eres, tu esencia no es ni el buddhi, ni chitta, ni manas, ni ahamkara. Tú eres la conciencia anterior a todo esto.
Anterior a todo esto.
La mente se mueve, pero en ti no hay movimiento. En la mente hay cambio, pero en ti no hay cambio. Tú eres la conciencia pura anterior a todo contenido mental. Tú eres el observador de la agitación, pero también el observador de la ausencia de pensamiento. Tú eres la conciencia una.
Pero eso es una maravilla, Swami, porque si hoy la propia psicología nos dice que somos y pensamos, razonamos y actuamos en función a ese 95% que no vemos, que es el subconsciente, ¿no? Sacar a flote, gracias a estos postulados, sacar a flote en realidad la esencia de lo que somos para modificarla, cambiarla y darnos cuenta que hay algo que tenemos que modificar, eso es una maravilla.
En realidad, Pedro, el proceso yógico no es adquirir nada nuevo, es reconocer lo que ya somos. Entonces, todo el proceso yógico es cambiar la mente, es este cambio mental. La mente tiene todo lo que está en prakriti, en la manifestación, en la naturaleza, tiene tres fuertes tendencias, que el hinduismo les denomina gunas. Una es la inercia, la opacidad, aquello que deprime, que es pesado, que cuesta, tamas. Otro es rayas, lo que me induce a la acción, pero la acción egoica. Y otro es sattva. Sattva es la luminosidad, la pureza, la felicidad en uno mismo por uno mismo. Entonces el yogui, a través de su proceso meditativo o de prácticas de mantras o de posturas, va cambiando estas tendencias mentales, esta inercia o opacidad la va disminuyendo, esta acción con deseo y con apego la va disminuyendo, hasta que sattva, o la felicidad en sí, o la pureza en sí, se va estableciendo. Aquel yogui está feliz en sí mismo.
Ya en el siglo IV antes de Cristo, los antiguos griegos apuntaban aquello de conócete a ti mismo, ¿no? ¿En qué sentido ya nos insinuaban de alguna manera que somos dos, el que conoce y el que tiene que ser conocido?
En la antigua Grecia, si estudiamos un poco los cultos mistéricos o los pitagóricos, órficos, y también los neoplatónicos o Platón, todos van a este conocimiento de la esencia, no del cuerpo, no de las emociones, ni tan solo de la mente. Más allá, la existencia pura, la conciencia pura, la realidad lo real en nosotros.
Somi, ¿y en qué sentido el universo o la mente crea universos duales o múltiples?
La mente constantemente crea universos. Estamos viviendo, pensamos en el mismo universo, no. Cada uno está en su universo, en su universo mental. Cada uno se mueve según sus condicionamientos. Si me das un pequeño espacio, cuento una historia.
Por favor.
En un pueblo, en la India, hay una gran celebración. Pasa un sadhu, un monje. Como que ve mucha gente y mucho jaleo, se retira a las afueras del pueblo, donde hay un árbol muy grande, uh-huh. Y dice, ¿qué lugar más pacífico? Voy a meditar. Y luego se acuesta. Dos ladrones que han estado, ya que hay festividades, pues también hay ladrones, con los bolsillos llenos, van y se acercan a este árbol. Ven a este monje que está durmiendo y dice, mira, otro ladrón como nosotros, que ha hecho su trabajo y está descansando. Este es un buen lugar para descansar con nuestro botín. Y se duermen. Luego hay dos borrachos que han estado celebrando toda la noche. Se alejan del pueblo buscando un lugar para dormir su borrachera. Y ven ahí estas tres personas durmiendo. Y dicen, mira, aquí toda esta gente también intoxicada como nosotros está descansando. Descansemos con ellos. Por la mañana, el monje se levanta y dice, mira cuántos monjes aquí descansando. Y se va. Todos, en cierta manera, constantemente, muchas cosas proyectamos nuestros conceptos en lo que estamos viendo. Las cosas no son de ninguna manera. Es la proyección de nuestra mente lo que da una cierta realidad o una realidad determinada a las cosas.
Qué bueno, qué buen ejemplo. Permíteme, porque me has hecho recordar otra historia, otra fábula muy parecida, pero en este caso es desde el punto de vista de la persona que es ciega y toca un elefante.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Que ya la conoces, ¿no?
Sí, cuéntala, porque es una historia muy bella. Sí.
Qué bueno, que cada ciego toca una parte del elefante y claro, cada uno tiene una expresión diferente, ¿no? El que toca la pata o el que toca la trompa, el rabo. Entonces es curioso, ¿no? Qué bonitas son estas historias.
Sí, tiene mucho significado. En el hinduismo es muy común, en mis maestros era muy común el enseñar, por supuesto, la metafísica, pero muchas veces por medio de historias. Uno se queda como un niño escuchando y ¡pac! Claro. El mensaje es profundo,
¿no? Sí, cosas tan simples, ¿no? Pero fíjate cómo calan y cómo llegan, ¿no? Porque es una forma de... Aquí no hace falta hacer raíces cuadradas, complicadas,
¿eh? No. Sí, muy cierto.
Hablamos de mente pura y mente impura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, en el hinduismo se usa mucho esta palabra mente pura o mente impura. Y esta pureza o impureza no es una cosa moral, sino la mente impura es la que genera dualidad. La mente pura es la que ve la unicidad en todo. Uh-huh. Entonces la mente impura es la que proyecta estos muchos que están en conflicto. La mente pura ve la unicidad subyacente en todo. Tal como se debe interpretar. A veces se interpreta con un peso moral y no hay nada impuro en la mente, en el sentido de moral, sino la mente impura es la que está en conflicto. La mente pura es la que está en paz.
Pero todos estamos en conflictos, entonces tenemos mentes impuras porque la dualidad está muy presente en todo lo que hacemos muchas veces, ¿no?
Este plano de conciencia es conflicto en sí mismo. Siempre es conflicto, es lucha, es conseguir cosas que uno debe de esforzarse, el reto es parte de nuestro crecimiento, pero con una mente aquietada este conflicto se convierte en un juego, un lila. La palabra lila está muy presente en el hinduismo, y lila es juego, baile, es el baile de la divinidad en la forma de este cosmos, y en este baile yo participo.
¿Cuándo nos convertimos en esclavos de nuestra propia mente?
Somos esclavos de nuestra propia mente cuando no somos capaces de diferenciar lo que somos de la mente. Supongamos que la mente está triste una mañana y uno se asocia con esta tristeza de la mente, son pensamientos de tristeza, uno se asocia y dice, yo estoy triste, estoy muy triste, lo estoy pasando mal. O otra persona tiene más esta distancia y dice, esta mañana la mente está triste, o hay pensamientos de tristeza en la mente, pero no en mí. En la profunda observación de la meditación, uno se da cuenta que hay algo que observa la mente. Este algo es la conciencia. La conciencia no dual, la conciencia que existe en todo.
Swami, en la física cuántica, que yo no sé si está muy reñida con las filosofías de vida, los credos y demás, dicen que, hablando del observador, como apuntas, ¿no?, que el observador, en medida que hace el balance y estudia lo que está analizando, lo que está viendo, en aquel momento aquello está, se está, lo observado va cambiando, ¿no?
Lo está afectando.
Le está afectando, claro, también, claro, la misma medida,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Esto ocurre igual, entonces.
Esto ocurre igual, y en realidad hay varios científicos de física cuántica que están llegando a conclusiones que parece la metafísica de no dual que leemos en las Upanishads o en los textos antiguos. Uno sí que el proceso yoico es el proceso de la observación profunda interior. Otros es la observación de la materia, allá a moléculas infinitamente pequeñas y su movimiento. Pero es como en cierta manera está llegando a ciertas tesis muy cercanas.
¿Cuándo somos esclavos de nuestra vida mental?
Yo pienso que el ser común es totalmente esclavo de su vida mental. No hace lo que él quiere hacer, hace lo que la mente le dicta que haga. Él es independiente de su mente, no estoy seguro.
O sea, cuando no somos coherentes con nuestras acciones, con nuestro pensamiento y acción, sería eso.
Aún más, si no somos coherentes con nuestra acción, aún más esclavos. Pero aquel que no puede tomar una distancia de su mente, de ser capaz de observar la mente con sus deseos, con sus impulsos, y sentirse diferenciado de esta mente, si tú estás pegado, asociado a esta mente, estás esclavizado por la mente. Entonces es un proceso de poco a poco darte cuenta de que la mente es algo en la conciencia.
¿Y cómo ir más allá? ¿Cómo empezar ese camino de evolución? Porque claro, puede ser que alguien nos esté escuchando y diga, es que yo estoy muy apegado a un credo, una religión, una forma de ser, unas tradiciones, un pensamiento, una reflexión que me han enseñado desde pequeñito. Ya sabemos que desde los 0 hasta los 7 años los niños son papel secante y que trabajan con unas ondas cerebrales como muy de sensación de hipnotizar a la propia mente, como son las ondas Z, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo cambiamos?
Es decir, todo lo que tú estás comentando, este es el condicionamiento en la mente. Todo este condicionamiento de conocimientos, costumbres, tradiciones, fe, etcétera, crea un personaje que decimos yo. Pero este es el personaje mental. Este es un personaje condicionado. En mí hay algo absolutamente incondicionado, no tocado por nada de esto. Esto pertenece a manas, a la mente cambiante, o a buddhi, al intelecto, que se asocia con muchas nociones y crea una ilusión de personaje. Pero más allá de esto, y volvemos a lo mismo, existe una conciencia pura en la que no hay concepto.
¿Cómo llego a esa conciencia pura? ¿Cómo le hablo a esa conciencia pura? ¿Cómo hago que florezca dentro de mí?
Esta es la gran pregunta. Esta conciencia pura ya lo somos. Pero hemos de reconocerla. Hay una palabra en el hinduismo que es pratyavijña, reconocimiento de lo que soy. Y volvemos a lo que antes has citado. Conócete a ti mismo. No es conocer mi cuerpo, no es conocer mis emociones, no es conocer mis pensamientos. Es conocer lo que soy en mayúsculas. Y esta esencia o este atman o esta conciencia no es un objeto de conocimiento, es anterior. Entonces aquí viene un proceso de absoluta autoindagación, introspección, hasta que esto se manifiesta por sí mismo, porque ya está.
¿Y cómo lo hago para sacarlo a flote? Porque vivimos en un mundo de ruidos, ¿no? De prisas, de estrés, de necesidades imperiosas, ¿no?
Ahí está, esta también es la pregunta. ¿Cómo lo hago? Primero, normalmente muchas personas sienten que su vida le falta algo, que aunque lo tengan todo, aunque todo vaya bien, hay algo que falta. Las Upanishads, esta es parte del Veda, dice que mientras uno está en alpa, en la limitación, nunca se sentirá pleno, que la plenitud o la felicidad está en bhuma. Bhuma es la infinitud, y esta infinitud es mi esencia. Entonces, primero, cuando uno siente que está en esta limitación, surge el deseo de autoconocimiento. a la que surge el deseo de autoconocimiento, empiezan a llegar medios, empiezan a llegar ayudas, porque el universo así está constituido. A medida que yo me abro a una posibilidad, llegará un texto, llegará una persona, llegará un maestro, llegará una enseñanza, y el camino se hace. Cada uno será distinto. No hay un ABC. Pero, en esencia, es indagar en lo que soy. Y los textos ya te dicen, no eres el cuerpo, no eres la energía vital, no eres la mente, no eres el intelecto, no eres la nada. Entonces indaga. En el Vedanta hay un método, en el yoga hay un método, hay distintas escuelas que utilizan distintos métodos. ¿Para qué? Para llegar a este sagrado conocimiento de lo que ya somos. No de algo nuevo, de lo que ya somos.
Ese somos, ese conocimiento, esa chispa divina, ¿es una chispa divina? ¿Es parte del todo?
Es el todo.
¿Somos parte de ese todo?
Somos el todo.
Somos el todo.
El todo no tiene partes. Somos el todo. Esta es la visión del Advaita Vedanta.
¿El todo es
Otras
Dios?
Escuelas dirían, somos una parte del todo.
¿Todo sería Dios, Swami?
Si queremos ser teístas, podríamos decirle, adornarlo con la palabra Dios. Yo diría, en todo caso, somos parte de la divinidad o del absoluto, para no confundir la palabra de Dios con ciertos dioses que nos quieren castigar o que nos imponen. Es otro concepto. El hinduismo es muy distinto de las tradiciones monoteístas que han afectado mucho nuestras culturas. Salimos de otra visión de lo que es la divinidad.
¿Porque cuántos dioses tiene el hinduismo? ¿Miles?
No, millones. Los dioses son infinitos.
¿Millones?
Sí, sí, 84 millones o más. Pero estos dioses son parte de una conciencia absoluta. Estos dioses son funciones en el cosmos, tendrán quizás nombre, forma, una función determinada, pero todo esto se reduce a una esencia absoluta y trascendente. Este es el único dios importante, la única divinidad importante es esta.
O sea que todos esos dioses son el todo,
la suma de todos ellos,
sí, del todo.
Y si nos remitimos a la antigua Grecia, ya Tales, bastantes siglos antes de esta era, decía, el universo está lleno de dioses. Es decir, no es una idea ajena. Los griegos vivían con esta conciencia, que vivían en un mundo lleno de dioses.
Con esta dualidad, ¿no? Sí, sí.
Pero
sí,
los buscadores más metafísicos no estaban en el conocimiento de estos dioses, sino de la divinidad.
Me estás hablando de dioses tanto buenos como malos.
No, dioses malos serían fuerzas oscuras. Este sería otra cosa. Los dioses, por Dio, la palabra divinidad viene de Div, Deva, en sánscrito viene de Div, y Div es luz. Entonces la divinidad en sí, todos estos dioses, son luminosos. Sí que habría fuerzas, que es lo que se denomina asuras, que serían fuerzas oscuras. El cosmos es esta.
Es en esa dualidad, entiendo que si hay 84 millones, por poner una cifra, 84 millones de dioses, tiene que haber 84 millones de asuras.
No tiene por qué.
No tiene por qué.
Estos dioses corresponderían a infinitas funciones, y por esta concepción que el cosmos es divino. No sé si es literal o es una forma de decir, pero es una forma de decir que el cosmos se mueve por la energía divina en sus múltiples funciones.
Pero también hay energía oscura.
Por supuesto.
Pero si no, estos planteamientos no nos lo haríamos.
No, claro. Este mundo es
dual, precisamente por eso.
Es dual, y hay este conflicto. Si vemos tal como va la sociedad ahora, pues no sé si domina la luz o la oscuridad. Hay cuantísimo egoísmo, cuantísimas ganas de usar a los demás, manipularlos, exprimirlos. Entonces, hay fuerzas, por supuesto, oscuras. Si la luz, si invoco la luz en mi mente y vivo en la luz, estoy en la armonía, y es la forma de establecer una sociedad que sea armónica. Si no hay un trabajo interior, estas fuerzas oscuras tienen fuerza.
Jesús de Nazaret, desde el punto de vista crístico, estuvo tentado durante 40 días por esas fuerzas oscuras, ¿no? Yo entiendo que a los swamis, por ejemplo, como a las personas que se trabajan mucho su mente, ¿no?, su interiorización, tienen que estar también tocados o afectados por ese otro impulso que está ahí, como diciendo, no quiero que seas bueno, no quiero que te portes bien, ¿no? Ese dualismo, ¿no?, esa parte oscura que, caramba, cada vez que aparece una persona buena, siempre está el demonio, porque va de alguna manera que quiere como cambiarlo. Eso le tiene que pasar más a un sabio que a una persona de la calle, porque tú te tienes que trabajar cada día mucho más, quizás porque sabes que existe, ¿no?
No, yo pienso que en cualquier momento podemos actuar según el Dharma o según la virtud y la corrección, o podemos actuar usando nuestro ego, el beneficio personal o aquello que a mí me agradaría. A veces lo más justo no es lo que más me agrada, pero es lo justo, lo correcto. Entonces es esta forma de vivir. En las Upanishads, en la Katha Upanishad, hay un diálogo muy bello, y el maestro le dice al joven discípulo que puede vivir de dos formas: una, siguiendo Shreyas, o siguiendo Preyas. Preyas es lo que es placentero, lo que es inmediato, lo que es fácil. Lo otro es Shreyas, es lo que es mejor para ti. A veces lo que es mejor para ti no es lo más fácil, no es lo más inmediato, quizás necesita de un esfuerzo, pero esto a la larga me va a dar una gran paz interior y me va a dar un estado de plenitud. Si busco siempre lo inmediato y fácil, no voy a crecer.
Sería lo mismo que cuando uno habla del tantra, por ejemplo, decir uno, como camino de evolución espiritual, uno dice, no, es que el llegar a ese conocimiento tiene su tiempo, ¿no? Pero utilizando el tantra, es la vía de la mano izquierda, como que es más rápido, ¿no? Pero igual que es más rápido, también es más malo, desde el punto de vista de que no vamos a ser, pues, no vamos a tener esa chispa de luz divina tan palpable, ¿no? Como si hubiéramos hecho un trabajo con más interiorización, con más tiempo, ¿no?
Sí. De ser franco, en Occidente hay mucho desconocimiento del Tantra y más del camino de la mano izquierda, que es un camino que no se habla, que es para iniciados, que raramente se publicita. Mucho de lo que se corre en Occidente como Tantra, a veces Tantra sexual y así, no tiene nada que ver con la esencia. E incluso en este camino de la mano izquierda necesitaría de una intensa disciplina y purificación interior para poder acceder a cualquier estado luminoso.
Entiendo que tanto la comida como el yoga nos puede ayudar, ¿no?
Totalmente. La comida, pues, cuanto más sana, vital, pura, para el yogui, intenta que la comida no conlleve violencia, es decir, que no comer cadáveres, no, de seres que han muerto pues injustamente, o de una forma, el hecho de llevar esta dieta con ahimsa, con no violencia, pues solo esto ya es un primer paso, porque somos en primer grado lo que comemos distintas energías. Entonces a veces no se da importancia a la comida, y la comida, si queremos empezar a cambiar, lo primero que hemos de poner atención es a lo que comemos, para empezar a generar otra energía, porque la comida afectará a nuestra mente. Si comemos, los antiguos griegos también ya creían que si comemos seres muertos, si comemos seres que hemos matado, siempre habrá violencia en los humanos. Ellos consideraban que el hecho de no matar animales para comer, es decir, ser vegetariano, ampliaba las posibilidades de una sociedad menos violenta, porque no comes violencia. Esto lo vemos ahora vivo en la India, pero si vamos a nuestras raíces grecorromanas, esto también estaba presente. Son cosas a tener en cuenta. Pienso que somos una sociedad que hemos casi cerrado las puertas a la Grecia clásica, y había tantísima sapiencia.
Y Swami, ¿qué hemos aprendido en 2000 años? Porque nos remitimos a los propios presocráticos, nos remitimos a los griegos, antes hablabas de diferentes autores de aquella época, ¿no? Pero ¿qué hemos aprendido? Si hoy por hoy, yo no sé hasta qué punto estamos evolucionados. Leí el otro día un informe de que en el Pacífico hay una isla tan grande como Francia, en el pleno mar, ¿no? Llena de plástico.
De plástico, ¿no? Sí, sí. Una isla de plástico.
Una isla tan grande como Francia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué hemos aprendido? O sea, no lo entiendo. O sea, en 2000 años, ¿qué hemos aprendido? En 2000 o más, porque me estás hablando de lo que decían aquellos que ya entendían que el hombre tenía que, si comes un animal muerto, vas a llevarte, hoy dirían que la adrenalina de cómo murió aquella persona, las hormonas, etcétera, etcétera, los químicos,
sí, sí, sí,
que van a neutralizar tu forma de desde el punto de vista celular, de evolucionar, ¿no? Sí. De expandirte, de abrirte, sí, de generar células, ¿no? Entonces, no sé, yo no quiero ser negativo ni pesimista, pero tal como nos lo planteamos a día de hoy, ver lo que está pasando en la Amazonía con los fuegos, y que ahora sí, parece ser que el presidente de Brasil se ha puesto sobre, pero porque le han tenido poner casi la pistola en el pecho.
Ha costado.
Sí. Pero vamos, todavía se está quemando. Lo que está pasando en África, que ya se está quemando media África. Todo por intereses materiales. Quiero decir que... ¿qué hemos aprendido?
Yo creo que hemos aprendido muy poco. Hemos aprendido la usura que ha llevado a la sociedad que tenemos, pero sobre todo, ¿qué hemos desaprendido? Hemos desaprendido o hemos dejado de darnos cuenta que el universo es sagrado, que nuestra vida es sagrada y que el cosmos es una unicidad y que cualquier acto es un acto sagrado en un cosmos sagrado. Vivimos una sociedad absolutamente material para satisfacer un ego que ahora esto, ahora lo otro, y consumo y destrozo, y me incitan a que consuma más y que destroce más, con una masa muy manipulada. Entonces, ¿qué hemos desaprendido? Nuestra sacralidad, la sacralidad de la Tierra, que la Tierra es nuestra madre. Estas ideas que leemos del hinduismo de Bhu Devi, la madre Tierra. Yo he vivido con personas hindúes que al despertar, lo primero que hacen es una inclinación tocando con su cabeza, tocando la tierra, saludando y agradeciendo la existencia de la tierra, que es la que nos da comida, la que nos da aire, la que nos da todo. Hemos olvidado cosas muy básicas, cosas muy sencillas, viviendo en un mundo cada vez más artificial y consumista, y por supuesto pagando impuestos.
Yo hace muchos años atrás iba de misiones y he recorrido pues sitios muy bonitos, entrañables, y sitios muy duros, ¿no?, donde había niños que se les caía la nariz porque tenían la lepra en el momento que los tocabas, ¿no?, porque las moscas habían anidado allí, y bueno, serie de cosas que no vienen a cuenta ahora, ¿no? Pero te das cuenta que la gente que no tiene nada, la gente que es muy pobre, y no hablo de la pobreza de Occidente, que no tiene nada que ver con la pobreza de Oriente, ¿no?, la gente que no tiene nada son felices, se ríen, tienen brillo en sus ojos a pesar de lo que estén viviendo y experimentando. Y aquí no, aquí el pobre es otro pobre, es como que está como descuidado allí el pobre, porque todos son pobres, pero todos son ahí una especie de hermandad, ¿no? Hay como algo fraternal que los une. Yo los miro y a veces comparo, y siempre le digo a la gente, ves, viaja un poco, pero ves, ¿no?, ves a sitios tan llenos de riqueza, ¿no?, ves a sitios donde tú puedes llegar a valorar lo que tienes, que tienes agua caliente en casa, totalmente, agua, ves a valorar un poco, y ves y mira la felicidad de aquellas gentes que sin tener nada lo tienen todo, ¿no? Sí. Tienen felicidad, tienen amor, tienen... Y aquí el pobre, vemos a un pobre en la calle y no le ayudamos y pensamos que es un borracho o que, bueno, está ahí, ya se apañará a vender a alguien, ¿no? No, o sea, que no nos volcamos. El pobre de aquí es más pobre aún que el pobre de... Es mi punto de vista, ¿no?
Sí, entonces, a veces hacemos la relación felicidad-riqueza, ausencia de riqueza, infelicidad. Y no es así. Hay gente que tiene muy poco y es feliz. Entonces, esto nos hace ver que la felicidad tiene que ver con el estado de nuestra mente, no con lo que tenemos o lo que dejamos de tener. La felicidad es un estado. Igual esta persona es muy pobre, pero tiene un fuerte contentamiento. Si tiene contentamiento, pues hay una aceptación de su situación. Y aquí, en Occidente, desgraciadamente, hay muy poco contentamiento. Muchas veces no aceptamos la situación en la que estamos, siempre estamos en una fuerte inquietud. De aquí la importancia de la mente. Una mente calmada, por supuesto, no es que tengas que aceptar ser pobre, si puedes tener abundancia mejor y puedes ayudar. Pero si hay momentos de dificultad, si la mente está más tranquila y más armonizada, lo vivirás de otra forma.
Le decía la señora a su asistenta, que la tenía, pero que vivía en una choza, la asistenta, que no tenía nada. Y la señora tenía una casa de lujo, ¿no? Él le decía, pero... La asistenta le decía a la señora, pero ¿por qué me odia, ¿no? Y, ¿qué le he hecho yo, no? Y es que odio, pues, tu felicidad, ¿no? O sea, ya no se puede odiar nada más. O sea, si tienes una casa bonita o tienes un coche, es igual lo que tengas. No, odias la felicidad, envidias la felicidad del otro, porque por mucho que tengas, eso no te da la felicidad, ¿no? Odias la felicidad, ¿no? O sea, envidia, a lo mejor es el ser peor de los males para crecer, ¿no? Y que tener la calma de mente.
Sí, y aquí todas estas envidia, celos, todas estas emociones negativas, el yogui o el que quiere crecer debe irlas trascendiendo, irlas sublimando para ir a estados más luminosos. Si no, esto Patanjali en sus Yoga Sutras ya habla que todas estas cualidades inferiores deben de ser desechadas, superadas, para que sea un ser armónico y que se alegre cuando alguien está feliz, ¿no? O le van bien las cosas, no sentir celos o es este cambio mental.
El éxito de los demás no es el tuyo, por muchos celos que le tengas, por mucha envidia, evítatela, ¿no?
Y si alguien tiene éxito, pues que sea feliz.
Claro, todo lo mejor para aquella persona, ¿no? Claro, porque tampoco, ni es tu felicidad, ni es tu éxito, es el éxito del otro, y por mucho que tú le tengas envidia a aquella persona, no vas a conseguir tener lo que aquel lo ha conseguido, ¿no? Porque eso no ha trabajado y tú no, ¿no? Sí. Para empezar, ¿no? Sí. Dame algún consejo para quitar la mente, algún consejo para... sobre todo para esos buscadores, ¿no? Para que se ame un poco más esa mente, ¿no? Y que esa mente dual deje de ser dual y que sea plena, ¿no?
Primer consejo: atención a lo que como. Comer menos animales, una comida un poco más ligera, dará más luz a mi mente. Segundo, tener unos espacios de tiempo cada día donde estoy conmigo mismo, donde no estoy haciendo nada. Siento mi existencia, observo, estoy en observación, estoy en indagación. Y en esta observación puedo concentrarme con la respiración, porque la mente empezará a pensar para aquí y para allá, pues puedo centrar mi mente en la respiración, pero poco a poco darme cuenta que hay algo en mí que observa la mente, que es como una conciencia observadora. Solo esto ya nos abre un camino poco a poco. Pero cada día debo de tener unos momentos, 10, 15 minutos, 20 minutos, depende de cada uno, donde simplemente soy, no hago, soy.
¿Eso sería orar? ¿Rezar?
Podemos llamar orar o rezar. Yo le diría autoinvestigación, autoindagación, autoobservación, permanecer en mi existencia, no en mi acción, en lo que soy existencialmente. Permanecer aquí quieto. Sin querer hacer nada. Probar estos momentos de quietud que raramente un ser moderno tiene.
Claro, y con tanta tecnología ahora que tenemos móviles y tenemos de todo, ¿no? Ya no un papel y un boli, sino ya hasta móviles que uno puede decir, bueno, pues en la parte de notas voy a anotar, a ver, ¿qué he hecho de hacer, no sé, digo yo, no sé, es un ejemplo, ¿qué he hecho de bueno hoy? Pues venga, punto uno, a ver, pues no sé, he hecho alguna parte, has hecho algo bueno, no sé. ¿Qué has hecho de malo hoy? Apúntatelo, ¿no? No sé, a lo mejor sería un método también.
Hay maestros que recomiendan llevar un pequeño diario y al finalizar el día, como hacer un poco, ¿qué has hecho? ¿Perder el tiempo? ¿Has podido ayudar a alguien?
¿Qué has compartido tu vida?
¿O se te ha escapado pues, un momento de mucho mal genio? Tomar conciencia de tu acción, de que este día ha sido más positivo o menos, y tomar medidas para que el día siguiente sea más luminoso, más sublime, más virtuoso.
Yo creo que eso lo tendríamos que hacer todos, ¿no? Porque, no sé, he ayudado, decías, he ayudado a alguien, alguien que lo necesitaba, he ayudado a alguien que estaba en la calle, me he preocupado de alguien que estaba tumbado en el suelo y que pensaba, antes hablábamos de esos borrachos y demás. ¿Es un borracho? ¿Es una persona necesitada? ¿He ayudado? ¿He pasado al lado y he pasado como si el que ve una piedra? Pues me lo apunto. A lo mejor si al día siguiente vuelvo a leer aquello y me encuentro otro día aquella persona u otra, pues de la misma manera a lo mejor sí que acabo diciendo pues
porque me conciencio de mi forma de hacer, que a veces actuamos sin ser conscientes de por qué hacemos ciertas cosas o dejamos de hacer otras. Voy concienciándome de mi forma de actuar. Sí.
Es una forma, ¿no?, de concienciarse, irse anotando y lo que hago bien y lo que está mal. Está bien eso.
Esto es una forma más en lo relativo. Otra más en lo absoluto es intentar observar nuestra existencia pura. Eso sería otro estadio. Observar la existencia en ella misma.
Siempre y cuando
sin el personaje.
Claro, si, siempre y cuando no estés en ese narciso, ¿no? En ese ego, ¿no? Que dices, bueno...
No. El ego debe de... No.
Pero claro, ¿cómo evadimos, cómo erradicamos ese ego? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy perfecto. Yo, mi conciencia no, está...
Si alguien dice que es perfecto, es que tiene serios problemas.
Tiene serios problemas, pero bueno, mucha gente sí. Y mucha gente dice, bueno, si voy a pensar, a ver, tal... Ah, no, pero yo estoy estupendo, yo estoy estupenda, y a ver, porque el ego le está hablando y no, él no tiene, o ella no tiene ningún tipo de problema, ni tiene...
Sí. El ego se autoprotege,
claro.
Crea su propia ilusión de sí mismo y así funciona.
La asociación Advaita Vidya ha estrenado un sello editorial para publicar textos del hinduismo inéditos hasta ahora en castellano. A través de diferentes colecciones publicará traducciones de escritos de gran valor, biografías de maestros y recopilaciones de la enseñanza de nuestro invitado, una de las voces de referencia del hinduismo en Europa. En este sentido ya están disponibles los dos primeros volúmenes de la colección, Diálogos con el Swami Satyananda Sarasvati, como son Mauna, la enseñanza del silencio, y Viveka, el discernimiento entre lo real y lo no real, de ediciones Advaita Vidya. Y en breve estarán disponibles dos libros de la colección, Tradición Eterna, titulados Diálogos con el Gurú y La vida de Sankara. Los libros se pueden adquirir escribiendo un email a la siguiente dirección. Tomar buena nota, por favor, todos aquellos que estéis interesados en tener un contacto directo con nuestro Swami. La dirección del correo electrónico es ediciones@advaitavidya.org, ediciones@advaitavidya.org, o a través de Amazon. La página web es advaitavidya.org, advaitavidya.org. Qué bueno, Swami, tener sus escritos, sus revelaciones, sus enseñanzas. Qué bueno.
Sí, además tendremos es la presentación de la editorial en Barcelona.
Sí.
Esto será el 19 de septiembre en la librería Altair. Nos acompañará Agustín Pániker y Naren Herrero. Entonces habrá esta presentación y una charla acerca del hinduismo. El hinduismo, una tradición viva.
El día 19 de septiembre.
19 de septiembre a las 6 de la tarde en Barcelona, librería Altair en la Gran Vía. Es la librería especializada de viajes.
Eso es.
El 26 de septiembre tendremos esta presentación en Madrid. Muy bien. El hinduismo, una tradición viva, en Ecocentro.
Ecocentro, sí.
Y luego el 27 la tendremos también en Segovia, con el título El yoga, su esencia, orígenes y evolución. Y creo que en Segovia tenemos un seminario al día siguiente, la meditación, teoría, práctica del yoga, no, la meditación, teoría y práctica según el yoga y el tantra. Estas son las próximas actividades que tenemos.
Qué bueno.
Y la más inmediata es el 14 de septiembre, este sábado, a las 6 de la tarde,
sí.
En Barcelona se celebra la Nit de las Religiones y tenemos el yoga y la meditación en el hinduismo.
Como aquel que dice hoy. Están
exactamente
en el día de hoy.
Esta tarde, hoy a las 6.
Sí, hoy. Ah, pues perfecto, sí, porque estamos ya en sábado.
Sí,
estamos
correcto,
ya en sábado.
Es cierto.
Empezamos la noche del viernes,
sí.
Que ya a estas horas ya es sábado, o sea que vamos a aprovechar el
estamos
tirón.
Ya en el día de. Sí.
Perfecto. Bueno, fantástico, Swami. Pues es un placer tenerte, como siempre, Swami Satyananda Sarasvati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vidya, dedicada a la práctica, la contemplación y el estudio de la tradición hindú, escritor de temática índica y autor de numerosos libros de ediciones Advaita Vidya. Muchísimas gracias.
Siempre una satisfacción estar contigo, Pedro, y hasta siempre.
Te deseo todo lo mejor y ojalá vaya todo muy bien, de verdad que sí, te lo
esperemos,
deseo.
Que sí, y lo mismo.
Te decía yo namaste al inicio, pero ahora te despido con
Satnam. Satnam y namaste.
Buenas noches.
Buenas noches.